y nos dé la gracia para poder compartir su palabra. Amén. Amado Padre, estamos agradecidos de permitirnos estar en tu casa. Señor, queremos pedirte tu ayuda, queremos pedirte tu socorro, queremos pedirte tu revelación, queremos pedirte tu unción y tu poder para poder exponer tu palabra. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Fíjese, hermano, que hace algunos días empecé un tema que se llama el río de Dios. Y si se recuerda, vimos que un río tiene un punto de origen, tiene un propósito y también tiene una razón por qué regresa al mismo lugar de donde salió. Y hablábamos de que a un creyente, si se deja guiar por el río de Dios y es el río de Dios que lo lleva, va a regresar a Dios. Porque todo el principio que hay en un río es que regresa al punto de origen. Ahora, todo lo que se expone a un río, el río le da vida. Y eso es lo hermoso. Y también vimos que un río se origina en una fuente. Y una fuente en la Biblia es igual a boca. Boca es igual a fuente. Eso ya lo vimos, no lo voy a ver. Ahora, cuando la Biblia habla de una boca literal, figura de una fuente, también habla que salen palabras de una boca. Y obvio que cuando salen palabras de una boca, esas pueden alimentar, esas pueden alentar, esas pueden nutrir, esas pueden animar. Por eso el Señor dijo, las palabras que yo os he dicho son espirituales. Inclusive, hay un versículo poderoso que habla del poder de la palabra de Dios y está en Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, pero él respondiendo dijo, escrito está, note esto, hermano, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que la boca de Dios es una fuente, es un lugar donde se origina. Y si nos exponemos a la fuente, a la boca del Señor, lo que va a pasar es que la palabra dice que no regresará vacía, antes hará aquello para lo cual Él ha enviado. Y definitivamente en la palabra de Dios nos va a retornar a Él. ¿Cómo? En adoración. ¿Cómo? Volviéndonos a Él. ¿Cómo? Extendiendo nuestro corazón, nuestros anhelos hacia Él. Pero si estamos expuestos a un río y nos aleja, te la pregunta es, ¿de dónde viene ese río? Porque también vemos que el dragón, de la boca del dragón sale un río. Ahora, el mismo Señor Jesús, hablando del Padre Celestial y de Él mismo, se refiere a Él como una fuente de vida. Me impresiona que inclusive el mismo Señor ve a su Padre como una fuente. Yo no sé si usted se recuerda de algunos versículos, pero él dice, yo no hablo nada que el Padre no me dé. Yo no hago nada que el Padre no quiera. O sea, toda su dependencia era del Padre. Por ejemplo, mire esta versión, me gusta cómo lo dice. Perdón, creo que esta no es la versión, no la pude poner, pero no es de las Américas, creo que es otra versión. El Padre que me envió, mire qué dice. Es fuente de vida. No en las Américas, es otra versión, pero no recuerdo cuál versión es. El Padre que me envió es fuente de vida. Y yo vivo debido a Él. O sea, yo vivo, dice el Señor Jesús, es el que está hablando acá. Yo vivo debido a Él, que es la fuente. Porque Él no hacía nada por Él mismo. Ahora, fíjese cómo lo hace Él. Primero habla de Él como su Padre, como una fuente. Y ahora la parte 3 dice, así mismo, el que se alimenta de mí, o sea, el que se alimenta de la boca de Él, vivirá debido a mí. Miremos otro pasaje que habla también de lo mismo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de toda consolación. O sea que por eso es que la consolación que debemos de recibir, o cuando vamos a dar una consolación, debe de salir de la boca del Señor. Porque esa consolación va a traer fortaleza. Ahora, no se le olvide algo. Nosotros, el ser humano, fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando Él dice que nos hizo a semejanza de Él, también la boca del hombre y la boca de la mujer, hablando desde la perspectiva de un padre, ha sido habilitada. ¿Para qué? Porque a través de la boca de papá, a través de la boca de mamá, los hijos son bendecidos, los hijos son restaurados, los hijos son encaminados, los hijos son preparados para el camino del Señor. Porque definitivamente ese es el propósito. El problema es que la boca de papá se distorsionó, la boca de mamá se distorsionó. Y en vez de decir a sus hijos cosas buenas, termina diciéndole cosas que nunca debería de haberle dicho. Pero ese es un problema que hay en el ser humano. Entonces, el propósito de Dios es que todos aquellos que están cerca de un padre, de una madre, se beneficien de esa fuente. Y esa fuente que es papá y mamá deberían de alimentar esa plantita pequeña para que se vuelva un árbol grande en la presencia del Señor. Fíjese, déjeme ver otro pasaje. Mire cómo dice, hablando del hombre. Y por eso digo, es importante entender que la boca del hombre también es una fuente. Ahora, el problema es que sale a través de esa fuente. ¿Salen palabras amargas? ¿Salen palabras hirientes? ¿Salen palabras ofensivas? ¿O salen palabras de consuelo, palabras de fortaleza, palabras de bien? Pero ese es el asunto, que muchas veces la fuente se ha contaminado. Ahora fíjese, aquí lo dice en Proverbios 10:11, fuente de vida es la boca del justo. Pero si deja de ser justo, pero la boca de los impíos, la palabra impío es, pío es alguien que practicaba la piedad, que practicaba su comunión con Dios. Y la palabra im significa sin, significa que perdió la piedad. Entonces, pero la boca de alguien que se apartó del Señor encubre violencia. Lo que sale de su boca es violencia. Ahora fíjese, mire este otro versículo, también que habla de lo mismo. Algunas aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. O sea que lo que sale del hombre tiene un efecto a aquellos que lo escuchan, o lo que sale de la mujer llamándose madre afecta a aquellos que los escuchan. Aquí dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Entonces el problema es que sale de nuestra boca, porque también nosotros somos un río, también nosotros somos una fuente. Y fíjese, de la abundancia del corazón, o sea, en otras palabras, hay una fuente en nosotros, habla la boca. Y de la boca, si está mal el corazón, van a salir malos pensamientos, adulterios, si usted lo ha escuchado esto. Entonces, pensando en esto, y yo se lo dije el día que compartí eso, que no recuerdo qué día fue el que le compartí, a mí me gustaría tratar un tema, porque siento que es eso lo que el Señor quiere que trate con usted. Es este tema. El mandamiento del padre es lámpara y la enseñanza de la madre es luz. Ahora, miren la importancia que hay del mandamiento que surge de los labios del padre. Mandamiento puede ser la orden, puede ser la instrucción, puede ser el declarar algo con relación al orden de su familia, porque al varón le han dado el lugar de sacerdote. Pero la esposa debe de ir en la misma línea, y él es la lámpara y ella es la luz, como puede ver en este pasaje, perdón, en este cuadro. El esposo es la lámpara y ella es la luz. El asunto es que muchas veces el esposo es lámpara, pero ella no está dando la misma luz. Y por supuesto, este tema es un versículo bíblico. Ahorita lo vamos a ver en un momentito. Entonces, la Escritura describe la importancia del mandamiento del padre y la enseñanza de la madre, y cuáles son las implicaciones espirituales que tiene, no solo para los hijos, sino también para las hijas que son expuestos a esas palabras. Y de eso es lo que yo quiero hablar hoy. Porque esto nos va a llevar a decirle al Señor que nos ayude con nuestra boca. Porque, hermanos, nuestros hijos en casa deben de ser bendecidos. Nuestros hijos en casa deben de ser animados. Pero donde los desanimamos o donde se desaniman no es afuera, es en casa. Porque papá no tiene la sabiduría o mamá no tiene la sabiduría. Y ellos mismos están ministrando a sus hijos de manera incorrecta. Es que eres un necio, es que eres un tonto, es que no, 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 hermano, eso es una mala administración. No podemos hacer eso. Y a un hijo eso le puede permear en su alma, y de manera que aunque sea el hombre más inteligente o la mujer más inteligente, las palabras permean y puedan llegar a su alma. Y aunque tenga la capacidad de ser un hombre grande, una mujer grande, no lo logra hacer a causa de las palabras que le ministraron. Entonces fíjese, hablando del mandamiento y hablando de la enseñanza, mire cómo lo dice Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara. Aquí está el tema. Porque el mandamiento es una lámpara y la enseñanza es luz. Ahora, note esto. Aquí hay tres cosas. Y camino de vida, las reprensiones de la instrucción. La NTV me gusta cómo lo dice esta parte de tres. Su disciplina correctiva es el camino que lleva en la vida. Si un padre no disciplina a su hijo, si una madre no disciplina a su hijo, cuando las cosas no están bien, por supuesto, hermano, hay que entender que la Biblia habla que el que no corrige a su hijo, por ejemplo, hay una edad en que se debe de corregir con vara. Si no lo hace, lo odia. Así dice la Biblia. El que odia a su hijo no lo disciplina con vara. Pero por supuesto, cuando un hijo ha crecido, ya no le puede dar vara. Ya tiene que venir la instrucción a través de los labios. ¿Alguien me puede buscar ese versículo que dice el que odia a su hijo, el que no disciplina a su hijo, lo odia? ¿Lo tienen ahí? Por favor, búsquenmelo, ayúdenme a buscarlo. Entonces, cuando un padre y una madre disciplina, corrige a sus hijos, lo que dice este versículo, hermanos, es que la disciplina correctiva es el camino que lo lleva a la vida. ¿Pero cuál vida? No que no tenga vida en su ser, sino a la verdadera vida en el Señor. ¿Lo tienes?
Sí, es Proverbios 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia.
El que escatima la vara odia a su hijo. Y nosotros lo vemos diferente, ¿va? No le doy vara porque lo quiero tanto. Según la perspectiva bíblica, se está odiando al hijo. ¡Wow! La TLA dice, la corrección y la disciplina te mostrarán cómo debes de vivir. Ahora, que mire qué tremendo esto. Ahora, por eso es que el consejo bíblico en relación a la actitud que un hijo o una hija debe de tener, porque aquí hay una parte que el padre debe de hacer y la madre debe hacer. El padre da el mandamiento, la madre da la enseñanza. Pero hay una actitud que el hijo debe de tener a la enseñanza de él o de ella. Porque esto determina muchas cosas. Entonces déjenme mostrarle un versículo donde el mandamiento lo vincula con el padre y la enseñanza la vincula con la madre. Déjenme darle un ejemplo. Por ejemplo, vení, Héctor. Y vení, Yasmín. ¿Dónde está Yasmín? Oh, da de comer. Okay. Viene él y él recibe de parte del Señor un rema que él debe de poner a orar a sus hijos. Porque sus hijos necesitan aprender a orar. Y sabe que los niños cuando están pequeños, sus oraciones son tan genuinas que sus oraciones son contestadas. Porque no hay ningún tipo de incredulidad. La incredulidad está en nosotros los grandes. Como lo he dicho muchas veces, si a mí me ponen a orar por alguien que tiene gripe y por alguien que tiene cáncer, me es más fácil orar ¿por quién? Porque tiene gripe. Pero entonces estoy poniendo la capacidad en mí, no en él, porque a él le da lo mismo una gripe que un cáncer, ¿o no? Entonces fíjese, él recibe la enseñanza. Entonces viene él y junta a sus hijos y junta a su familia. ¿Saben qué? Necesitamos hacer esto y esto y esto y esto. Y generalmente lo que él va a decir, muchas veces los hijos no quieren. Porque imagínense que él les dice, yo quiero que comencemos a leer la Biblia. Y voy a pedir ayuda y a todos a comenzar a leer la Biblia. Y ellos no habían leído la Biblia. Hay un mandamiento. Ahora, ¿qué hace la madre? Mamá, ¿pero por qué mi papá no se está poniendo a leer la Biblia? Pues no sé, es que a él se le zafó un 5 por ahí y de repente se le ocurrió algo. Esa no es enseñanza. No, hijos, su papá les dijo esto, porque si ustedes aprenden a leer la Biblia, van a comenzar a tener una relación. Él dio el mandamiento y la esposa se encarga de explicarlo. Ahora, él y la esposa tienen que estar en el mismo sentir. El problema es que el esposo da una indicación y la esposa interpreta como ella quiere y entonces no hace el efecto. Ya, mijo. Entonces, el mandamiento debe de ser de la madre. Mire, pues, oye, hijo mío, la instrucción, hay otras versiones que dice mandamiento, el mandamiento de tu padre. Ahora, note cómo lo dicen otras versiones. La versión Peshitta, presta atención al estatuto de tu padre. O sea, que al hijo le dice, escucha el estatuto de tu padre. La versión Hispanoamérica, atiende a la educación paterna. Porque cuando el padre está sacando palabras de su boca, especialmente si el Señor le ha hablado, hay una instrucción paterna. Mire la 1909. Oye, hijo mío, la doctrina. O sea que el padre es el que pone la doctrina de casa. El problema es que a veces la esposa no pregunta por qué. Y entonces comienza a distorsionar el mensaje. Y eso no está bien, porque eso no les va a ayudar a los hijos. Mire la, esta es otra versión, perdón, no la puse. Presta atención cuando tu padre te corrige. Ahora mire para la madre. Y no abandones. Entonces, al hijo le dice, escucha la instrucción de tu padre. Y a la madre dice, y de la madre dice, y no abandones al hijo. No abandones la enseñanza de tu madre. La TLA dice, y muestre respeto cuando tu madre te enseña. Entonces aquí viene la pregunta. ¿A quién le faltan más el respeto, los hijos o las hijas? A la mamá. Al papá no, pero a la madre. Y hay un problema. Ay, usted porque está anticuada. Ay, usted porque esto. Ay, usted. No, no, no. Es que ella tiene una razón. Entonces dice, muestre respeto cuando tu madre te enseñe. La Hispanoamérica dice, atiende a la educación paterna. Y la 1909 dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, quiero que vayamos a donde les hablé un poco del río. Se recuerda que el propósito del río de Dios, entre una de sus muchas funciones espirituales, es la de alegrar el lugar o la ciudad de Dios. Y la ciudad puede ser una persona. Entonces, fíjese. Este es un versículo que vimos la vez pasada. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Pero esta palabra río es la palabra Nahar, que tiene esas interpretaciones. Pero lo que me interesa es que esta palabra Nahar viene de una palabra que es Nahar. Aquí está también, se dice lo mismo, pero es un numeral de hebreo Strong diferente. Este es 502. Nahar. Y quiero enseñarle esa palabra porque esto es lo que hace un río. Esto es lo que debería de hacer la boca de un padre y la boca de una madre. Y si lo hacemos de acuerdo al diseño de Dios, el fruto que va a tener esos hijos va a ser tremendo. Mire, escúcheme bien, hermano. Ya lo he hablado varias veces. De la unión física de dos padres cuando se unen sexualmente, lo que va a venir son hijos. Cuando ellos se unen en el alma, papá y mamá, van a venir planes, van a venir proyectos, van a venir una cantidad de cosas. Pero cuando se unen espiritualmente, van a tener una descendencia consagrada para el Señor. Por eso la importancia que papá y mamá se unan, estén en el mismo sentir, estén caminando. Porque si papá está no haciendo su función sacerdotal y su madre sí, ahí hay un problema. Dios quiere una descendencia consagrada. Dios quiere hijos que le sirvan al Señor, hijas que le sirvan al Señor, hijas que le sirvan al Señor, hijas que le sirvan al Señor. Pero ellos tienen que estar unidos. No me refiero a casados, no que vivan en la misma casa, porque a veces puede haber un padre presente pero ausente, o una madre presente pero ausente. De la unión espiritual de ellos viene una descendencia consagrada. ¿Me lo pueden leer? Creo que está en Malaquías capítulo 2, versículo 15. Para que vean lo que les estoy diciendo. Rápidamente, si le pueden poner un micrófono a alguien que tenga esa cita, por favor. ¿Lo tienen?
2.15. Sí, dice, pero ninguno que tenga un remanente del Espíritu lo ha hecho así. ¿Y qué hizo este mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Prestad atención, pues a vuestro espíritu no seas desleal con la mujer de tu juventud.
Ok, hay otra versión. Léame otra versión, por favor. Hay una versión que dice para una descendencia consagrada. ¿Por qué los hizo uno? ¿Por qué el Señor los hizo uno? Habiendo una capacidad de espíritu en el Señor, a esposos los hizo uno. ¿Por qué los hizo uno? Para que hubiera una descendencia consagrada. Pero bueno, búsquemelo ahí y me lo... Entonces, esta palabra, Nahar, viene de esa palabra 5102, que es Nahar. Ahora, mire qué significa esta palabra. Aparece 7 veces en toda la Biblia. Habla de algo espiritual. El 7 nos habla de algo espiritual. Mire qué significa la palabra Nahar. Usted, aquí un río, el río de Dios lo que hace es relucir. Es decir, es figura de estar o ser alegre. Habla de un flujo, del brillo de un arroyo que corre. Habla de una asamblea, de una congregación. Habla de alumbrar, de resplandecer, de brillar, de ser iluminado por el gozo, de correr libremente. O sea que cuando la Biblia habla de un río, lo que tiene que hacer, ¿lo tiene?
Sí. Es en la versión Dios Habla Hoy, dice, ¿acaso no es un mismo Dios el que ha hecho el cuerpo y el espíritu? ¿Y qué requiere ese Dios sino descendientes que sean consagrados? Ciudad, pues...
Así es. Y hay otra versión que dice, sino una descendencia consagrada. ¿Lo tienes ahí? Vale, léelo, por favor.
No hizo él uno...
Espérate, con el micrófono, porque es que así hay gente que nos oye para que también lo pueda ver.
No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu, y porque buscaba uno descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud.
Porque buscaba una descendencia consagrada. O sea que no solamente es de estar casados, no solamente es de estar con el mismo sentir en el alma, tiene que haber una unidad espiritual. Y cuando hay una unidad espiritual, entonces lo que Dios une no lo separa el hombre. Pero si están unidos solo en el alma, puede haber una separación. Amén. Bueno, entonces esta palabra es alumbrar, resplandecer, brillar, ser iluminado por el gozo. Mire, por ejemplo, esta palabra, los que a él miraron fueron iluminados. Esta es la palabra Nahar. Sus rostros jamás serán avergonzados. Los que comienzan a beber del río de Dios, dice aquí, van a ser iluminados. Porque el río de Dios es un río de luz, es un río de un rocío que hace volver el entendimiento. ¿Se recuerda lo que pasó con Nabucodonosor? Cuando recibió un corazón de animal, estuvo ahí, pero el rocío le comenzó a caer. Y cuando le cayó el rocío, el razonamiento le devolvieron. Entonces es importante esto. Por eso Moisés, cuando se expuso al río de la boca de Dios en forma de mandamientos e instrucciones, se resplandecía. Es que este es el diseño de Dios, hermano. Mire, y Moisés estuvo ahí con el Señor 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Entonces Moisés comenzó a beber de la boca de Dios y escribió en las tablas las palabras del pacto. O sea que él comenzó a recibir los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasó al recibirlos? Y aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía. ¿Por qué? Por haber hablado con Dios. Entonces nuestros hijos deben de resplandecer. Porque papá y mamá les está impartiendo la palabra. Nuestra responsabilidad de padres es hacer que nuestros hijos resplandezcan, que nuestros hijos brillen, que nuestros hijos haya una luz, y al haber una luz no va a haber tinieblas. Pero esa es la función que tiene el sacerdote, esa es la función que tiene la esposa del sacerdote, de estar delante de Dios. Entonces los padres no debemos de cansarnos de dar instrucciones a nuestros hijos, porque cuando salen mandamientos y enseñanzas de nuestras bocas, las mismas se convierten en luz. Mire, hay un problema en nosotros, que ya me cansé de estarle diciendo a mi hijo, ya me cansé de estarle diciendo a mi hija. No, es que tenemos que, ven Isaac, es que el problema que nosotros tenemos es este, que yo le quiero dar una indicación y a cada rato se lo digo. No, eso no funciona, porque se lo repito tantas veces que él me escucha, porque yo soy su papá. Pero ¿qué cree que pasa? Él oye, pero no escucha. Porque un hijo a veces oye, pero no está escuchando, no está poniendo atención. Porque él más bien está cansado de oír lo mismo. No, lo que tengo que hacer yo de padre es ver el momento indicado. Y entonces cuando yo veo algo, ¿qué hacemos nosotros? Vimos algo y de una vez le disparamos todo lo que le queremos decir. No, ver decir. Ahora, por supuesto, estoy hablando de jóvenes adultos o jóvenes mayores. Con los niños no. Ahorita te voy a explicar eso. Entonces, por ejemplo, hay algo que yo veo, entonces de repente yo veo y digo, Señor, dame el momento de hacerlo. Entonces vengo yo y le digo, mira, mijo, eso no está correcto lo que estás haciendo. Eso, si lo sigues haciendo, te va a hacer daño a ti, le va a hacer daño a tu familia y a la larga te va a afectar. Y como no lo estoy diciendo a cada rato, él lo va a recibir. Pero si a cada rato se lo recibo, no, gracias, mijo. Entonces, fíjese, hay una diferencia entre aconsejar y consejo. Por ejemplo, ayuda a un niño pequeño, a Matthew, a ¿qué otro niño pequeño? A ver, mencióneme algún nombre de los niños pequeños. ¿Ah? Caleb. A él no se le dice, mijo, ¿será que te gustaría levantar tus juguetes? Aconsejar es decirle qué es lo que debe de hacer. Pero si él ya creció, yo no puedo seguir haciendo lo mismo, sino a él, mijo, no está bien eso. Entonces el consejo y aconsejar son dos cosas diferentes. Aconsejar es decirle lo que debe de hacer. Los pequeños de cierta edad hay que decirle lo que deben de hacer. Pero ya cuando llevan a una edad hay que aconsejarle, diciéndole qué es lo que le corresponde. Entonces, fíjese, los padres no debemos de cansarnos de aconsejar, porque cuando estamos dando consejos o dando mandamientos o dando enseñanzas de la boca del padre, si ama al Señor, si su padre o la madre ama al Señor, lo que sale es luz. Déjenme enseñárselo y se lo voy a enseñar con este pasaje. Proverbios 6, 20 al 23. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahora, mira el consejo. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. O sea, que al hijo, a la hija le dice, átalos. El mandamiento de tu papá, átalo. El mandamiento, la enseñanza de tu mamá, átala en tu corazón. Ahora va a ver por qué. Cuando, este es el versículo 21. Este es el versículo 22. Cuando andes al hijo, cuando andes, el mandamiento y la enseñanza te guiarán. Mira la versión Pechita, te acompañarán cuando andes. La versión NTV, cuando camines, su consejo te guiará. O sea que un hijo y una hija que se deja llevar por el mandamiento, que escuche el mandamiento y la enseñanza de su madre, lo que hace esa enseñanza es que cuando él camine en su camino, le van a guiar. Pero cuando duermas, mi hermano, cuando un hijo duerma, cuando una hija duerma, cuando duermas, la enseñanza y el mandamiento velarán por ti, serán como un escudo alrededor de ese hijo, serán como un escudo alrededor de esa hija. Denle un aplauso al Señor. O sea que si papá y mamá no enseñan y no dan mandamientos, están dejando al hijo sin cobertura. Porque cuando duerma, el mandamiento y la enseñanza velarán por él. Mira la versión Jerusalén, cuando te acuestes, velarán junto a ti. O sea que en otras palabras, como que Dios dice, lo que le has enseñado, eso va a ser una luz en su mente. Y cuando él descanse, él va a reposar. Cuando duermas, te protegerá la NBI. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. No vas a estar soñando con el anticristo. Dios habla hoy, te protegerán cuando estés dormido. Si un padre y una madre no le enseñan a los hijos, lo están privando de esto. Es importante la enseñanza de un padre y la enseñanza de mamá. Y mire, y al despertarte hablarán contigo. O sea que el Señor les va a hacer recordar lo que papá te dijo. Tal vez estaba pensando en algo, no. Mi papá me dijo esto, mi mamá me dijo esto. Entonces, al despertarte hablarán contigo, la versión Pechita, sean ellos tu meditación cuando te levantes. La versión 1960, hablarán contigo cuando despiertes. La NTV, cuando despiertes, te orientarán. O sea que el hijo sabrá qué camino debe de tomar. Porque a veces los hijos tienen que tomar decisiones. ¿Pero por qué toman malas decisiones? Porque papá no ha dado mandamiento ni enseñanza. Porque mamá no ha dado mandamiento ni enseñanza. Porque mamá y papá no han dado mandamiento y enseñanza. Entonces fíjese, en otras palabras, la enseñanza e instrucción dada de la boca de los padres es una luz en sus mentes y guardarán su descanso, su dormir, su reposo. Y al despertar, Dios usa lo que recibieron de papá, de que recibieron de mamá, para hablar a sus corazones. Hermanos, nosotros si no lo hacemos, estamos privando a nuestros hijos de que esa luz venga a sus corazones. No lo podemos hacer, hermano. Esa es la función, esa es la responsabilidad que Dios nos ha dado. En otras palabras, cuando andes, te guiarán, te acompañarán, te aconsejarán. Cuando duermas, velarán por ti, te protegerán, vigilarán tu sueño. Al despertarte, hablarán contigo y te orientarán. Hermano, o sea que el mandamiento no es cualquier cosa, la enseñanza no es cualquier cosa, es necesaria para el bien de nuestros hijos. Los hijos lo necesitan, por eso es que papá no puede callar, mamá no puede callar. Pero ¿cómo le vas a enseñar si no lees la Biblia? ¿Qué le vas a enseñar si nunca te gusta leer la Biblia? ¿Con qué le vas a hablar? ¿Con qué lo vas a corregir? ¿Con qué lo vas a guiar? Hermano, es importantísimo que tú como sacerdote, los padres como sacerdote y la madre como la madre deben de leer la Biblia. Porque la Biblia dice que el Señor les va a recordar a ellos las palabras. Y es importante que tú le enseñes. Pero la pregunta es, ¿cuándo te has sentado para enseñarles la palabra del Señor? ¿Cuándo te has sentado con ellos? Ay, pastor, pero es que ellos no entienden. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si ¿Sí entienden, hermanos? Mire lo que dice Dios con la palabra, con el mandamiento. Jehová Dios me ha dado una lengua docta para que haga saber y declare la palabra a los exhaustos. Él me despertará de mañana y de mañana hará que mis oídos escuchen la instrucción. O sea, papá hizo su labor, mamá hizo su labor. ¿Y sabe qué hace Dios? Hace que esa palabra el hijo la escuche. Esa palabra la escuche la hija. Va a tomar una mala decisión y Dios usa la palabra que el padre dio, la enseñanza que la madre dio para recordarle. Mire esta versión: el Señor soberano me ha dado sus palabras de sabiduría para que yo sepa consolar a los afligidos, a los fatigados. Mañana tras mañana me despierta y me abre el entendimiento a su voluntad. En otras palabras, es: yo no sé qué hacer, pero el Señor me abre mi entendimiento por el mandamiento que mi padre me dio. Ahora, en este caso estoy hablando de padres biológicos, pero también usted es un hijo. También usted es una hija espiritual. Si escucha el mandamiento de su padre, si escucha la enseñanza de su padre, esto va a pasar. Y si se enoja con el mandamiento de su padre, y si desprecia la enseñanza de su madre, entonces Esas te guardarán cuando camines, te guiarán cuando camines, te guardarán en tu, al dormirte y te guiarán. Entonces fíjese, fíjese hermano, qué tremendo. Cuando los padres dan un consejo, enseñanza e instrucción a los hijos, estas son palabras espirituales que se vuelven luz y lámpara para los hijos. Déjenme adelantarme un poquito porque si no, no voy a llegar a donde quiero llegar. Solo aquí le doy este versículo. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da vida. Esto lo voy a leer rápido. Mire esta otra versión, mire este otro pasaje. Porque hablan de que Daniel tenía un espíritu superior a causa de que él tenía las palabras de Dios y entonces había iluminación, había luz en él. O sea que cuando un hijo comienza a recibir luz, lo que recibe es entendimiento. La impartición de su palabra da luz. Y la luz lo que hace es un razonamiento del cielo. Fíjese, mire este otro, lo que dice Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras. ¿Qué hace cuando el Padre imparte la palabra? ¿Qué es lo que hace? Imparte luz. Entonces viene su mente y tiene pensamientos que lo están dañando, pensamientos que están afectando su manera de ver, su manera de pensar. Entonces Dios dijo, el diseño es que papá le dé el mandamiento y la mamá la enseñanza para que si hay un pensamiento erróneo, equivocado, a través de la palabra que se da, el hijo reciba la luz y si hay un pensamiento oscuro, el Señor lo hace a un lado. ¿Por qué nuestros hijos toman malas decisiones? ¿No será que papá no ha hecho su labor? ¿No será que mamá no ha hecho su labor? ¿Por qué tomó esa decisión? Porque papá tenía que haber dado mandamiento y la mamá tiene que dar la enseñanza. La exposición de tus palabras imparte luz. Ahora, ¿esto es solo para algunos? No, no, esto es un principio bíblico. Si se imparte la palabra, si yo comienzo a explicar la palabra en mi casa y tomo tiempo para explicarles a ellos, mire hermano, vive el Señor que lo que le estoy diciendo no es algo que no practiqué. Ahí está mi hijo y allá está mi hija atrás. Hermanos, por lo menos una vez en la semana yo me juntaba con ellos y les explicaba la palabra. Me sentaba con ellos. Y todos los días, por lo menos todos los días, tratábamos la manera de tener un tiempo para adorar al Señor. Pero eso es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Ahora, ya que se casaron, ya no puedo ser yo, ¿no? Ya es asunto de ellos. Pero mientras están en tu casa, es tu responsabilidad. El sacerdote de casa eres tú y es el encargado de impartir luz, de impartir enseñanza para que cualquier pensamiento equivocado, cualquier pensamiento de oscuridad sea disipado por la luz del mandamiento que le dices de parte del Señor. Mire este otro del mismo pasaje. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. O sea que aunque un hijo aparentemente no entienda, se da cuenta, dice, tiene razón mi papá, tiene razón mi mamá. Entonces fíjese, la función de ambos padres está bien definida en el diseño revelado en la escritura. Entonces lo que podemos ver es que la lámpara es el mandamiento del Padre. Y la enseñanza es la luz, es la madre. Si comenzamos a hacer lo que el Señor dice, lo que va a pasar es que los pensamientos, los sentimientos, la manera de proceder, la conducta, la mente, el corazón, la voluntad de un hijo van a ser iluminados con la luz del Señor y no va a haber manera que se desvíen. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. ¿Por qué? Porque la luz del Señor lo que hace es que le alumbra el camino, porque el enemigo le va a hacer que vea varios caminos, pero él tiene la luz por el mandamiento del padre, por la enseñanza de la madre, y se va a dar cuenta y dice, no, no es por aquí, no es por aquí, este es el camino que Dios me ha dado. Los pensamientos de ese joven, de esa señorita, van a estar bajo la luz del Señor. ¿No fue eso lo que hizo? Denle un aplauso al Señor. Eso fue lo que hizo el enemigo con Eva. Le distorsionó sus sentimientos. Porque al distorsionarle sus sentimientos con un mandamiento de oscuridad, la hizo que ella tambaleara en su fidelidad al Señor. Entonces el Señor nos hace una advertencia al respecto de este principio bíblico. Por eso la responsabilidad del pastor, de la pastora, del padre de cada familia, de la madre de cada familia. Mire, yo sé que esto es fuerte lo que le voy a decir, pero ahí está en la Escritura, son palabras del Señor. Mire lo que dice Él. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Porque muchas veces lo que hacemos es repetir lo que dijo la abuelita, lo que dijo el abuelito. Pero es la palabra. No necesariamente lo que dijo la abuelita, el abuelito, es lo correcto. Como debes destruirlos es con la palabra. Porque la palabra es la única que les va a dar luz. Entonces, mira pues que la luz que hay en, que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, papá, mamá, o hijo, o hija, si todo su cuerpo está lleno de luz porque le han impartido la palabra sin tener parte alguna en tinieblas. O sea que cuando se imparte la palabra, las tinieblas desaparecen. Hermano, en lo natural así es. Si ahorita aquí está oscuro y alguien prende la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Se van, se van. Entonces, los hijos están con pensamientos incorrectos, con pensamientos de muerte inclusive, hermano. Hermano, nunca antes había habido tanto problema de suicidios de hijos, de hijas, a causa que sus mentes se llenaron de pensamientos incorrectos. Y papá y mamá no nos dimos cuenta o no nos fijamos, hermano. Y los hijos están tomando decisiones incorrectas. Por eso es que tu labor y mi labor es darle, impartirle la palabra. No siempre les va, claro, tampoco te vas a poner 3 horas a hablarles de la palabra. Miren, hermanos, que ahí están ellos, no se lo pueden decir. Íbamos a un balneario. Esto, usted sabe que los hijos cuando van a esos lugares, estos ya quieren estar todo el día en la piscina. Esto creo que dormidos se quedaban con la calzoneta y al otro día ya estaban listos. ¡Ey, ey, 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 ey! Yo sé que quieren ir, pero ven, venga, venga. ¿Por quién estamos acá? ¿Quién fue el que nos dio el privilegio de estar acá? ¿No creen que se merece que lo adoremos un poquito? Y comenzamos, Héctor o no. Cantábamos dos, tres cantos y adorábamos al Señor. Y levantábamos cántico nuevo. Claro, 10, 15 minutos. Y ahora sí, muchachos, van a meterse a la piscina. Pero esa es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad. Entonces, cuando hay luz, no tiene parte alguna en tinieblas. Estará totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Entonces el Padre Celestial, siendo un buen padre, le quiso mostrar a Jacob este principio bíblico para que él mismo, fíjese, operara en la vida de Jacob. Qué casualidad que la primera parada de Jacob, ¿cómo se llamó la primera parada de Jacob? ¿Se recuerda? ¿Ah? ¿Alguien se recuerda? ¿Ah? Betel. Y mire, a la mañana siguiente Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado de cabeza, la erigió como piedra votiva y la consagró ungiéndola con aceite y llamó a aquel lugar Betel, es decir, casa de Dios. El nombre que anteriormente tenía la ciudad era Luz. O sea que en la casa de Dios hay luz. Entonces Dios dijo: yo no quiero que vayas si primero no empieces tu camino con luz, porque la luz te va a guiar, la luz te va a indicar el camino, las decisiones que tienes que tomar. Eso es un ejemplo. Mire otro ejemplo. El hijo pródigo no quiso escuchar los mandamientos del padre, o sea, la luz que venía de papá. Entonces los tratos, los juicios le devolvieron el razonamiento. Entonces aquí está el asunto. Si yo como padre, ella como madre, no hacemos nuestro trabajo, perdóneme, él es hijo del hermano José y su madre, pero antes de ellos es hijo de él. Y si el hermano José y su madre no lo disciplinan, no le imparten, él puede tomar decisiones incorrectas. Pero como es hijo de él, entonces él tiene que trabajar con él. ¿Qué es mejor? ¿Impartirle luz a través del mandamiento y la enseñanza o que Dios trate con ellos? ¿Qué es mejor? Mejor les imparto para que entonces no hayan tinieblas, porque si no, lo que va a pasar es que a ellos les va a venir un trato. Mire qué dice Isaías 26:19. Pero tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. O sea, un hijo puede morir espiritualmente. Despierten y griten de alegría, moradores del polvo, porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá sus muertos. O sea que cuando estaba este joven en la posilga, no dijo el padre, este mi hijo estaba muerto. ¿Dijo o no dijo? Estaba muerto, pero le cayó el rocío, le cayó la luz y entonces volvió a vivir. Pero el problema fue que fue en un contexto de un trato. Pero no es ese el deseo de Dios. El deseo de Dios es que papá y mamá hagamos el trabajo que nos corresponde para que ellos estén iluminados y no tomen decisiones incorrectas. El problema es que papá y mamá fallamos en esa área y entonces los hijos toman malas decisiones. Y como aparte de que son nuestros hijos, son hijos de Él, Él tiene que trabajar con ellos. Y eso no es lo que Dios quiere. Por eso es que el trabajo de papá, el trabajo de mamá es impartir luz a través del mandamiento y la enseñanza. No pueden estar en contra, no pueden estar así. No, no, no. Es el trabajo de nosotros como padres trabajar en ellos. Entonces la pregunta es, ¿a qué edad se le puede impartir y compartir los mandamientos y enseñanzas de luz a los hijos y a las hijas? ¿A qué edad? ¿Qué piensa usted? ¿A qué edad? Porque ese es nuestro problema. Mire, nuestro problema es, por ejemplo, Jeremías. ¿Qué edad tiene Jeremías?
4 meses.
4 meses. Si yo le explico un mandamiento, ¿qué piensa usted? ¿Lo va a entender o no? Su mente natural no, pero su espíritu viene desde la eternidad. Entonces, cuando yo le imparto el mandamiento, cuando yo le digo lo que Dios tiene para él, él no lo entiende. Aleluya, se me queda viendo. Él no lo entiende, su mente natural, pero su espíritu sí, porque su espíritu viene desde la presencia del Señor. Mire, hermano, ahí está el problema de nosotros, que los, no le queremos enseñar la Biblia porque decimos que no entienden. No, es que tu hijo de 1 o 2 años no lo va a entender, pero su espíritu se permea con la palabra, recibe la palabra. Déjeme darle un ejemplo. A Timoteo, desde la niñez, esta palabra niñez es brefos, brefos. ¿Sabe que la palabra brefos es para los niños que están dentro del vientre o que acaban de salir? Y entonces le dice, desde que saliste, desde que estabas en el vientre o desde que acababas de salir del vientre, se te han enseñado las sagradas escrituras. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Porque papá y mamá no esperaron que él tuviera 20 años. Desde el vientre comenzaron a enseñarle. Hijo, usted es un siervo que Dios lo ha llamado para grandes cosas. El Señor está contigo. ¿Acaso no a Juan el Bautista lo bautizaron desde el vientre? Entonces, desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras. O sea, Loida y Eunice hicieron su trabajo, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo. Toda la escritura, la que recibió, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Si ya comienza a enseñarle a Jeremías la palabra, le comienza a leer la palabra, le comienza a decir quién es él, aunque su mente no lo entienda, él lo recibe en su espíritu y cuando él comienza a crecer, va a operar en base a lo que ha recibido. Por eso es la importancia. El problema de nosotros es que no, él no entiende. Déjeme darle un ejemplo. ¿Cómo Moisés, siendo destetado a los 3 años? Y estoy poniendo una edad grande, porque destetado significa que la mamá le dejaba de dar de comer. En otras palabras, acuérdense que la madre de Moisés cuidó al niño y hasta que dejó de mamar, entonces se lo dieron a la hija de Faraón. 3 años es bastante, muy probablemente eran 2 años. Pero ¿cómo este hombre de 3 años o de 2 años quedó habilitado para escoger los tesoros de Cristo? Porque la madre, desde que estaba en el vientre, desde que llevaba 1 mes, 2 meses, le hablaba que Dios tenía un plan para él. Y él, aunque su mente humana no lo entendiera, su espíritu lo absorbió. Y cuando creció, él sabía. Y mire cómo lo dice la Biblia. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hija de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Pero ¿dónde lo ministraron? ¿Dónde lo ministraron? Fue desde pequeñito. Esa es la responsabilidad de papá y la responsabilidad de mamá. Hay una gran responsabilidad que tenemos como padres. Ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Hermano, no es tu negocio, no es tu trabajo, no son las cosas materiales más importantes. Lo más importante para ti es tu esposa y tus hijos. Ese es el tesoro por lo que te van a pedir cuentas. No te van a decir qué pasó con el negocio, por qué no creció tanto. No, te van a preguntar por tu esposa y por tus hijos. Amén. ¿Y qué has hecho con ellos? ¿Qué he hecho yo con ellos? ¿Aman al Señor? ¿Tus hijos están enamorados del Señor? Y si no lo están, no es tarde para volver a empezar y decir: Señor, ayúdanos a arreglar esto, Señor. Y voy a, mientras estén en tu casa, es tu derecho de padre de sentarte con ellos. Miren, hermanos, ¿por qué nos es más fácil predicar acá y en casa no lo hacemos? ¿Por qué aquí es más fácil? Porque el problema es que también tiene que ir con el ejemplo. Mire, y eso lo he contado, pero se lo quiero contar. Ahí está él y ahí está Andrea también. En una ocasión, recuerdo, en Guatemala hay un lugar que se llama Club Campestre de la Montaña. Y ese lugar, yo no tenía membresía, solo unos amigos míos, pero yo casi todos los viernes íbamos a ese lugar con ellos. Pero los dos amigos del trabajo me dijeron: ¿para qué vas a pagar para entrar a la piscina? Porque a la alberca sí había que pagar. No pagues. Y que tu hijo entre con el carnet mío y que el otro hijo y tu hija entre con el carnet del otro. Pero yo un día antes les estaba hablando a ellos de la rectitud. Les estaba hablando a ellos de la honestidad. Un día antes les estaba hablando de eso. Haga de cuenta el jueves, yo les estaba hablando de lo que era la rectitud, la honestidad y todo eso, no hace nada incorrecto. Y el viernes se presenta esa situación y no costó que me convencieran. Y entonces dijimos: pues sí, entonces aquel pasó como el hijo de aquel, tuvo ya otro padre también, porque pasó como el hijo de el fulano aquel, y ella también pasó como hija de aquel. Ya nos bañamos, todo tranquilo, hermano. Cuando íbamos de regreso, el Señor me recordó lo que yo les había enseñado un día antes. Padre, perdóname, Señor. Llegué a mi casa. No sé si ese mismo día o el otro día los levanté. Ya cuando se levantaron, porque era sábado, les dije: perdóneme, muchacha. Yo les enseñé la honestidad y lo que debía ser lo recto. Y lo que hicimos hoy, ayer, no estuvo correcto. Por favor, perdóneme. Mire, y ahí están ellos. Fuimos el otro viernes, pagamos la entrada a la alberca, pero no entramos. Porque lo que pasa es que cuando le enseñas a tus hijos, tú y yo también tenemos que hacer nuestra parte. Y vamos a fallar, pero lo corregimos, pedimos perdón a nuestros hijos y comenzamos y damos el camino. Porque el Padre, Dios le dio esa potestad. Ya no me da tiempo para seguir, pero yo quiero dejarlo ahí. Pero amado Padre, amada Padre, la responsabilidad que tenemos delante de Dios es muy grande. Y por eso digo, no solamente a los que tenemos hijos, también ustedes y nosotros tenemos una responsabilidad de padres. Usted tiene una responsabilidad de hijo. Pero si escucha el mandamiento y atiéndela y no abandona la enseñanza de la madre, eso se volverá vida y quitará cualquier tiniebla. ¿Por qué es que un hijo comienza a pensar cosas incorrectas en su casa? Porque vio a su papá de manera incorrecta. Porque oyó a su mamá de manera incorrecta. ¿Por qué toman malas decisiones? Porque como no escuchó a papá o no escuchó a mamá y vino un pensamiento no correcto y tomó una decisión correcta. Pero si escucha a papá, si escucha a mamá, va a tomar una decisión correcta. Termino con esto. Recuerdo que mi esposa le decía a Andrea, cuidado, te vas con alguien después de la clase. Te tienes que venir acá. La escuela estaba como a una cuadra de donde vivíamos. Pero usted sabe que siempre hay gente que... Y ahí la convencieron unas muchachas, le dijeron, vámonos al mall y no vayamos a la escuela. O no sé si era el mall, pero a algún lado. Y dice que, pues si se la convencieron, tampoco le costó, ¿va? Pero hermano, cuando creo que iba a subir el bus, comenzó a oír las palabras de su mamá. Andrea, acuérdate de lo que te dije. Hermano, dice, cuando oyó las palabras, dice, no, y se zafó del grupo y se fue. Es que Dios hace recordar las palabras. Es importantísimo el trabajo. No te canses, padre. No te canses, madre. No te canses. Solo que hay que tener sabiduría. Si ya crecieron, es necesario, no a cada rato, sino hay momentos que Dios abre para poder hablar al corazón de ellos. Amén. Entonces, sí es importante la enseñanza. Y ya termino acá, hermano. Ya no me dio tiempo a terminar, pero... Padre Santo. Vamos a dejarlo ahí. Entonces yo quiero decirte algo. Si tú y yo le hemos fallado como padres, que le pidamos perdón. Nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca es tarde. Nunca, nunca es tarde. Siempre hay esperanza. Siempre, siempre hay esperanza. Pero hay una parte que te toca que hacer. Pastor, pero mis hijos ya están grandes. No importa. No importa. Si están en tu casa, toma un día. Te imagínate cuando Dios ve que tú estás impartiéndole a tus hijos, a tus hijas, enseñanza. Si no, hermano, nos vamos a volver predicadores, buenos predicadores. ¿Y cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están nuestros hijos? Perdóneme, pero mi primera iglesia son mis hijos. Mi primera iglesia es mi casa. Por eso el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Entonces necesitamos retomar los principios del cielo. Pero esa es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Y no con eso estoy tratando de regañarte, no, sino de volvernos al diseño divino, al principio establecido por Dios. Y la responsabilidad que tú tienes como padre y yo como padre y tu hermana como madre y mi esposa como madre también. Y entonces vamos a ver a hijos apasionados por el Señor, que aman al Señor, que tal vez van a tomar una decisión incorrecta, pero el mandamiento que les diste disipa ese pensamiento incorrecto, esa conducta incorrecta la disipa y el Señor les trae refrigerio a su mente y a su corazón. Amado Padre, Señor, reconocemos que aquí hemos fallado.